No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
El Pulso. Con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados.
Arrancamos hoy El Pulso con un asunto que ha dado mucho que hablar en Telde durante las últimas semanas: la decisión del abogado José Luis Mena de desistir de su solicitud de incorporación al Ayuntamiento de Telde. Dicho de otra manera, Mena se baja del tren antes de que el tren termine de descarrilar políticamente. Porque este asunto no ha sido solo una solicitud administrativa, ha sido sobre todo un retrato político. Un retrato de cómo se mueve algunas cosas en Telde. Primero en voz baja, después en los pasillos, luego en los despachos, y finalmente cuando alguien pregunta en público, todos empiezan a mirar para otro lado. Según las informaciones y conversaciones que han ido trascendiendo, José Luis Mena habría hablado con distintos grupos políticos, tanto del gobierno como de la oposición. Y en principio nadie parecía rasgarse las vestiduras. Nadie salía corriendo. Nadie ponía el grito en el cielo. Me dicen que también en algún momento José Luis Mena habría pedido perdón a algún que otro grupo político. Pero claro, una cosa es hablar en privado y otra muy distinta en dar la cara en público. Y ahí empezó el problema. En este programa, en El Pulso, le preguntamos directamente al alcalde de Telde qué opinaba sobre la posible reincorporación al ayuntamiento de José Luis Mena. Y la respuesta del alcalde, diciendo claramente que no la veía, sorprendió a algunos y alivió a otros muchos que estaban esperando a ver por dónde soplaba el viento. Porque hasta ese momento nadie, ni de la oposición, ni del gobierno, quería mojarse. Nadie quería ser el primero. Nadie quería quedar señalado. Y fue el alcalde quien dio su opinión. A partir de ahí, como suele pasar en política, empezó la procesión de los conversos. Cuando el alcalde dijo que no, otros descubrieron de pronto que ellos tampoco estaban de acuerdo. Que también ellos estaban en el no, igual que el alcalde. Qué casualidad. En Telde hay políticos que no opinan. Esperan primero a ver quién gana la partida para luego decir que ellos también estuvieron allí. Y por eso quedan preguntas importantes. ¿Qué pensaba realmente el gobierno de Telde con el alcalde a la cabeza antes de que hablara el alcalde? ¿Qué pensaban los socios? ¿Qué pensaba Ciuca? ¿Quién fue el que animó a José Luis Mena a intentar volver al ayuntamiento? ¿Quién le hizo creer que su regreso era posible? ¿Quién le dijo que sí en privado y luego guardó silencio en público? Porque José Luis Mena no se levanta un día por la mañana, mira por la ventana y dice: hoy voy a reincorporarme al ayuntamiento de Telde. Aquí tuvo que haber conversaciones, llamadas y movimientos políticos. Y sería muy interesante que un día el señor Mena aceptara venir a este programa para contar su versión. Hemos hablado con él. Nos ha dicho que iba a hablar con nosotros, que nos llamaría. Pero hace dos días que José Luis Mena no contesta al teléfono. Ni siquiera nos da un mensaje. Y José Luis Mena debería de venir aquí para hablar. No para ajustar cuentas, ojo, sino para aclarar todas las dudas que hoy en día tienen los ciudadanos de Telde. José Luis Mena fue condenado en el llamado caso Alicios y el ayuntamiento dictó en su momento un decreto que lo inhabilitaba de forma definitiva para ocupar una plaza de empleado público en la institución. Ese antecedente explica el ruido político y social que provocó su posible regreso. Pero lo que no parece serio es que en privado se diga una cosa y en público otra. Que primero se hable con tranquilidad. De algunos digan: esto se puede mirar. Y después, cuando el asunto salta a la luz pública, todos salgan corriendo como si no supieran nada. Porque en Telde pasa mucho eso. Y pasa en lo privado, todos son valientes. En público muchos se vuelven prudentes. En privado se dan bendiciones. En público se reparten silencios. Ahora José Luis Mena desiste. Se acaba el procedimiento, pero no se cierra el debate político porque su renuncia deja más preguntas que respuestas. Y repito que le invitamos a José Luis Mena a venir aquí y a hablar claro. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. La vida sigue. Y una persona con su experiencia, especialmente en urbanismo, seguro que encontrará en qué entretenerse. Pero Telde necesita algo más que expedientes, decretos y silencios. Necesita gestión, necesita claridad, necesita valentía y necesita menos teatro político. Porque al final, en este asunto, Mena se va. Pero algunos se quedan. Y esos son los que tendrán que explicar algún día qué papel jugaron en esa historia. Así arrancamos hoy El Pulso. Con preguntas, con memoria y con una idea clara. En política, lo peor no es equivocarse. Lo peor es esconderse.
Que mata aquel que cura o está fuera de la ley.
No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Nueva Canarias ha sido, sin duda, el partido que más tiempo ha estado al frente del gobierno municipal en la ciudad de Telde, con distintos nombres, pero en definitiva, los mismos, Nueva Canaria. Una etapa que dejó luces, sombras y en su mejor momento jardines cuidados que parecían querer abrazar la ciudad entera. Años en los que Telde aspiraba a ser más que un municipio, un ejemplo. Pero también es cierto que el tiempo no pasa en balde. Lo que una vez fue un jardín, hoy parece más bien un solar abandonado. Y lo que un día fue liderazgo político acabó desdibujado en la última cita con las urnas. Muchos miran atrás con nostalgia hacia el mandato de Paco Aureliano, mientras otros señalan sin duda a la anterior alcaldesa, Carmen Hernández, como una de las grandes responsables del declive de Nueva Canarias en Telde. Hoy nos acompaña José Luis Macía, nuevo presidente local de Nueva Canarias. Llega con aires renovados y con una difícil misión. Hoy nos acompaña José Luis Macías, nuevo presidente local de Nueva Canarias. Llega con aires renovados y con una difícil misión por delante: recuperar la credibilidad, la confianza y sobre todo la conexión con una ciudadanía que hoy camina entre baches, basura y decepción. ¿Está preparado Nueva Canarias para ese reto? Don José Luis Macías, bienvenido de nuevo al Pulso. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues bienvenido nuevamente al Pulso.
Muchas gracias y un placer, como siempre, estar a tu merced,
Juan. Don José Luis, empiezo por un asunto con el que hemos abierto hoy el programa. José Luis Mena desiste de su solicitud de incorporarse al Ayuntamiento de Telde. ¿Qué valoración política se hace desde Nueva Canarias, José Luis?
Nosotros, como mismo dijimos en su momento, Juan, no nos íbamos a oponer a cualquier derecho que pudiera asistir al señor Mena, como cualquier otra persona que cumple pues su pena, por así decirlo. Y en su momento también dijimos que en el caso de que se hubiera producido o se produjera en un futuro esa incorporación al ayuntamiento tal y como habían anunciado algunos medios, pues desde el grupo municipal valoraríamos el hacer alguna valoración política. Uh-huh. No dijimos que la fuéramos a hacer, pero en llegado el caso, si eso se diera, pues estudiaríamos hacer una valoración o una intervención política al respecto. Por lo que he podido ver estos últimos días en la prensa, no sé si al final pues es así o hay alguna otra diferencia, al parecer este señor no se incorporará a la estructura de recursos humanos municipal de ninguna manera. Por tanto, no corresponde hacer esa valoración. Cualquier persona tiene derecho a reinsertarse o a, luego de cumplir una pena, pues si tiene derechos que le asisten, disfrutar de ellos. Sí me pareció significativo que se montara pues todo un montón de ruido en torno a esta cuestión, que reitero, yo no voy a ser el que diga que se debe montar ruido o no al respecto de asuntos como este, pero me alarma que con otras situaciones que padece y que sufre la ciudad a día de hoy, la sociedad se mantiene impasible. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué genera más controversia, más rechazo en la calle? Tener una ciudad deteriorada, desestructurada, que no tiene vertebración de ningún tipo en cuanto a los asuntos básicos o los coyunturales, que no tiene una proyección futura clara, que tiene un montón de asuntos estancados en los despachos, como son la estructura de personal, lo que es la recomposición del área de contratación determinante para que las inversiones propias y privadas se muevan, un plan de ordenación urbana totalmente paralizado, que es, para por decirlo así, la piedra angular en la que tiene que transformarse y avanzar una sociedad. Eso preocupa, es decir, todos estos asuntos no preocupan de verdad, y lo que preocupa es que un exfuncionario que ya cumplió su condena se puede incorporar incluso a una estructura de personal absolutamente debilitada. Yo es que creo que las preocupaciones deberían centrarse en cuestiones que resuelvan, no en cuestiones que resulten más o menos llamativas. Uh-huh. Es, oye, mi opinión.
Una pregunta, José Luis. ¿En algún momento el señor Mena habló con alguien de Nueva Canaria para proponerle que se iba a incorporar? ¿Ustedes lo sabían de propia voz de él o se enteraron por la prensa?
Formalmente con Nueva Canarias, no.
Formalmente, pero
formalmente no.
Informalmente.
Que haya hablado con personas que pertenezcan a Nueva Canaria, pues eso no te lo puedo yo contestar, porque como comprenderán, no sé con cuántas personas ha podido hablar el señor Mena.
Vale.
Pero formalmente, como formación de Nueva Canaria, como secretario general de Nueva Canaria, es el de que soy yo, conmigo no.
Hace una semana yo le pregunté al alcalde que cómo lo veía, y dijo que en ningún momento se iban a incorporar. Me sorprendió porque prácticamente ya había dado incluso una fecha el señor Mena. ¿Cree usted que fue valentía o que, bueno, se dio cuenta a último momento que había un coste político?
Bueno, yo creo que ha habido alguna contradicción ahí, porque por la información que nos ha llegado, siempre de manera extraoficial, no hay un documento que lo justifique, pero la información que había llegado era que partía incluso del propio gobierno la voluntad de que este hombre se reincorporara, incluso en alguna fórmula que no podía ser de manera ordinaria como funcionario, sino que había que estudiar alguna otra,
sí, tenía
alguna
que ser
otra
como
fórmula al amparo de cargo de confianza o algo de eso.
Exactamente.
Hombre, cuanto menos genera dudas que se vislumbrara la posibilidad de su incorporación, teniendo en cuenta que tiene que ser este el formato posible de aplicación, y luego cuando esto salta a los medios y se genera pues la controversia que se ha generado, el propio alcalde recule y cambie de parecer. Hombre, llamativo resulta cuanto menos, y da que pensar. Da que pensar.
¿Usted cree que el urbanismo de Telde necesita cerrar definitivamente algunas etapas del pasado?
El ayuntamiento en general debe cerrar todas las etapas del pasado que no sumen para el futuro. Esa es mi opinión. ¿Y en qué me baso para contestar esto, Juan? A ver, en muchas ocasiones se pierde tiempo, un tiempo valiosísimo, valiosísimo, por mirar algunas cuitas del pasado que ya, como bien se dice en la propia expresión, ya pasaron y no aportan nada para el futuro. Incluso hay cuestiones que las generaciones más jóvenes del presente, más jóvenes pero con conciencia política del presente, no fueron ni la vivieron, y por tanto no entienden cómo una administración, lejos de modernizarse, de adaptarse a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas, de procurar dejar en un cajoncito aparcado los sesgos ideológicos políticos sectarios y empezar a mirar por los vecinos de la ciudad, independientemente de la opción política en la que se milite o en la que militen los vecinos, que esa es alguna cuestión que también habría que sacarla algún día, no se entiende cómo no se terminan de dejar etapas atrás, no se entienden los intentos continuos de pretender cambiar el relato de la historia en una ciudad que necesita ahora más que nunca presente para tener futuro. Por consiguiente, es decepcionante cuando hay quien tiene intenciones, además convicción, no intenciones solamente, sino convicción de esas intenciones, de procurar mejores políticas, de procurar la vertebración, la estructura de una ciudad que necesita presente para tener futuro, y tener que soportar el rechazo de la calle, el rechazo lógico de la práctica totalidad de la calle, porque ya el tiempo perdido, por así decirlo, y la cantidad de mentiras y de titulares han sido tantos que no han generado resultados y la gente está absolutamente desesperanzada. Palpar la calle, por eso digo, cuando la gente no palpa la calle, cuando los políticos se quedan en sus despachos, en sus sillones o en su convicción por el entorno más cercano de la realidad que vive la calle, no se acerca a hablar con los vecinos, no pasea por las calles, no percibe lo que se respira en las calles, es muy complejo sacar un análisis claro, muy complejo, y siempre va a ser distorsionado de lo que la gente en la calle quiere, necesita y a lo que aspira, y por tanto la política que se diseña es una política de despacho para perpetuarse en el cargo, no para transformar la ciudad, que es para lo que realmente se viene a la política.
Pues don José Luis, quería también preguntarle a usted por los vertidos de Edad de Silva y el emisario 222. ¿Qué lectura política hace Nueva Canarias de que la Fiscalía de Medio Ambiente pues haya trasladado la diligencia al juzgado de Telde?
De entrada, primero alegrarnos, no por posicionarnos en favor de unos o en contra de otros. Alegrarnos, Juan, porque no se haya estancado este tema en los juzgados, que es a lo que se está acostumbrado con casos de este tipo por la magnitud que supone. Primero que nada, pues, celebrar que la justicia tenga libertad e independencia para hacer su trabajo. Segundo, apelar a la responsabilidad como lo mismo, como mismo hicimos en un primer momento. Nosotros cuando nos posicionamos con respecto a esto, lo hicimos por este orden. Primero, por la inacción del gobierno de Telde, entendiendo que actuó tarde y con bastante imprudencia ante un episodio de contaminación que fue en aumento en los primeros 20 días y que después se estabilizó, pero volvió a continuar acrecentándose en los sucesivos días. Lo primero, criticamos la pasividad, el hermetismo informativo del propio ayuntamiento, incluso la contradicción entre las versiones, informes, fechas, etcétera. Y tenemos un cronológico con respecto a eso bien estructurado, que si ustedes lo quieren, se los podemos facilitar. Segundo, como es evidente, aquí no se puede descartar ninguna hipótesis, y la hipótesis del vertido del emisario 222 está sobre la mesa y bajo investigación. Y ante eso no puede haber ningún tipo de duda. Lo que está claro es que aquí no ha habido en la historia reciente un episodio de contaminación ni tan grande para la ciudad de Telde, ni con afección a tantos municipios como ha sido el episodio de contaminación marina del año 2025, el segundo semestre de 2025. Tercero, nuestro total respeto y plena confianza en la investigación judicial que está abierta. ¿Por qué razón? Porque lo que aquí se persigue no es enjuiciar o culpar a nadie. Quien tenga responsabilidades, sea quien sea, que las asuma y que la justicia actúe como tenga que actuar. Pero sobre todo de lo que se trata es buscar el origen del problema para que esto no se vuelva a repetir. Tenemos que volver a poner sobre la mesa las incalculables pérdidas económicas que esto le ha supuesto a los empresarios de la costa, a los comerciantes, a todos los usuarios de la playa, también a los vecinos y vecinas de toda la vida de Salinetas, de Melenara, de Clavellina, etcétera. Cuarto punto, poner en valor el trabajo altruista de las asociaciones vecinales, colectivos, que desde un primer momento se han movilizado para esta cuestión. Yo entiendo, Juan, y se lo he manifestado así también a ellos, que a veces pues es normal ante un problema para el que se ha guardado tanto hermetismo y ante también la imposibilidad de que los colectivos dispongan de sumas cuantiosas de dinero, que es lo que cuestan los informes técnicos o especializados en estas cosas, pues es normal que puedan haber desajustes en la interpretación incluso de los resultados. Eso se dirimirá con el tiempo y yo espero que la investigación judicial se cierre cuanto antes con esclarecimiento de esto. Uh-huh. Pero sí, en cambio, poner en valor el trabajo de los colectivos, especialmente de la plataforma creada entre Meclasa, Turcón y otros colectivos de la zona, porque sin duda alguna la manifestación y reivindicación vecinal ha sido la que le ha puesto las pilas a algunos políticos. Qué pena que no se haya estado a la altura desde diferentes instituciones, de la de Telde, el Cabildo posiblemente también y el gobierno de Canarias, pero sobre todo Telde, que es el municipio más afectado por esto, no se haya estado a la altura y hayan tenido que ir a remolque de la iniciativa vecinal y popular, que no cobra un duro por ello y que lo único que ha manifestado es su preocupación porque la costa y el entorno se mantenga limpio y descontaminado. Uh-huh. En ese sentido, nuestra posición sigue siendo, Juan, la misma. Respeto absoluto a la investigación judicial, nuestro pleno deseo de que se resuelva lo antes posible y, por supuesto, además de que se diriman las responsabilidades oportunas en quien las pueda tener, sea quien sea, porque esto no puede volver a suceder, sobre todo identificar el problema para que esto no vuelva a pasar. Esto no es algo casual ni es algo puntual. Esto ha afectado gravemente al municipio, en lo económico, en lo social, en la imagen. Hombre, esto no puede quedar en el aire.
Don José Luis, vamos a ver. Durante mucho tiempo se señaló mucho a la empresa de acuicultura, donde hay trabajadores que viven también de eso y la gente estaba asustada. Si ahora se demostrara que el problema pudo venir del emisario o de la depuradora, ¿habría que pedir disculpas?
Como mínimo. Y no sé si correspondería incluso a alguna otra medida, alguna indemnización incluso. A ver, es que es una temeridad, Juan, y lo digo con este caso como cualquier otro. Es una temeridad acusar, sin pruebas, acusar sin un enjuiciamiento ordinario a nadie. En este caso, para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso, el avance de la investigación es determinante. Y esperamos que se resuelva y que además se haga en todos los extremos que tenga que hacerse. Pero evidentemente, quien haya acusado a la empresa concesionaria, como bien dices tú, detrás de esa empresa hay empleados, hay trabajadores, hay muchas familias, hay economías que directa o indirectamente se ven afectadas, y por consiguiente, el acusar sin pruebas en este y en cualquier caso no es de recibo ni se ajusta a derecho.
Hay un detalle que y le quiero contar. Hay
eso
un detalle.
Eso tiene que tener su justo tratamiento.
Un detalle. Por ejemplo, Nueva Canaria apoyó o participó en movilizaciones contra las aulas marinas. Ahí vemos esas fotografías de vez en cuando. Con lo que se sabe, don José Luis, ¿mantiene usted aquella posición o cree que hubo precipitación política o está usted dispuesto a disculparse con la empresa, no?
No, porque nuestra posición política no iba en contra de la empresa. Nuestra posición política iba en relación a la actividad que viene desarrollándose desde hace más de 26 años en el municipio. En su momento, en otras etapas nuestras de gobierno, se aprobó incluso una moción para que esta actividad no se desarrollara frente a las costas de Telde y sobre todo a tan escasa distancia de las playas de la ciudad. Uh-huh. Esa moción plenaria que se aprobó se ha rescatado porque en los años posteriores el colectivo, el vecinal Meclasa, ha venido reivindicando también pues que se busque la manera de emplazar en otro sitio esa actividad, entre otras cuestiones para evitar perjuicios que cada año van llegando a la costa. El tema de que llegue aceite, agua aceitosa, restos de pescados y todas estas cosas de la actividad no es nuevo. La diferencia es que ahora ha sido en una cantidad masiva y en un corto espacio de tiempo. Pero lo cierto, le pueden consultar al colectivo y a Turcón que el recibir vísceras y todas estas cosas, según la época del año, era casi que hasta normal por los años que llevaba eso. Uh-huh. En cualquier caso, nuestra posición está al lado de la reivindicación vecinal mayoritaria, como podría ser en cualquier otro asunto que los vecinos consideren que debe resolverse. Nuestro apoyo fue a la reivindicación vecinal, no en contra de la empresa que explota las aulas aquí o en otros municipios de la isla o de las islas.
Ajá, muy bien. Se cumplen más de 3 años ya de gobierno de Juan Antonio Peña. Del 0 al 10, ¿qué nota le ponemos?
La nota que se le ponga es relativa. Eso es una opinión que la gente va a tener, que lo que realmente se merece el gobierno. Uh-huh. Yo sí le puedo decir que el gobierno actual ha resultado un fiasco para la ciudadanía de Telde. ¿Por qué creo que el gobierno suspende? Primero, porque no ha cumplido las expectativas de la ciudadanía de Telde en cuanto a lo más básico, en cuanto al mantenimiento y conservación de los barrios, en cuanto a la preservación de las carreteras, en cuanto al mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas y correspondiente fomento del deporte, ni siquiera en cuanto a la limpieza básica de la ciudad. Aquí hemos sido bastante críticos porque no entendemos cómo es posible que teniendo un contrato con un contrato actualizado uh-huh. en precio y en anteriores atrasos por el inicio de la prestación del servicio, tal y como se dio, una actualización que procura la incorporación de maquinaria, la incorporación de más medios para hacer la limpieza de la ciudad, que contempla también el aumento de recursos humanos en ese sentido, pues no entendemos cómo la ciudad está más sucia, Juan. Y esto no es una cuestión que se la invente Nueva Canaria. Es escuchar a los vecinos y visitar los barrios. Cualquiera lo puede comprobar. Es más, saquen fotos de los diferentes puntos de contenedores o de las zonas que ustedes vean sucias y miren, saquen varias fotos en diferentes días y verán que algunas pasan meses que no se limpian, no se recogen, y otras simplemente que ya están olvidadas. Uh-huh. Ya están olvidadas. Evidentemente, es un servicio básico para la ciudad que ya se dejó encauzado desde el mandato anterior y que la actualización del contrato incluso ha venido a significar ese aumento de material, de maquinaria, de personal, pero que en la calle no se traduce en más limpieza, y esa es la percepción que tienen los vecinos.
Bueno, hace unos días salió una foto de la concejala recibiendo un premio, la escoba de platino, ¿no era? O algo así.
Es que nos resultó contradictorio y lo denunciamos. Es que si alguien cree que nosotros hacemos las denuncias personalizadas, miren, yo no personalizo las incidencias que vemos en la ciudad, que hay un concejal o una concejala responsable, evidentemente, como hay un alcalde responsable de todas las delegaciones que tiene el gobierno, pero no estamos haciéndole una crítica a la persona, estamos haciendo una crítica a la falta de gestión de esa persona, que es al final para lo que están designadas, para lo que cobran. Cuando sale el anuncio de la escoba de platino, de que van a recoger la escoba de platino, la primera impresión que nosotros tenemos es que, bueno, esto evidentemente no corresponde a una valoración real del servicio en la calle y, por supuesto, no se traduce en la eficiencia que tiene actualmente el servicio. No hay más que ver las calles. Por tanto, consideramos que ese premio, sabemos cómo se consigue y lo que le cuesta al ayuntamiento, ya que lo vendan como un triunfo. Oiga, el triunfo es que los vecinos no se quejen, es que los barrios estén limpios, es que en la ciudad de Telde no huela mal, no huela a orines, no huela a productos lácteos, zumos, yogures, batidos, que se caen y se quedan pegados en el pavimento. Eso, claro, si no se patean las calles, si no se escucha a los vecinos, si no se va a comprobar los barrios, es difícil que se detecte desde el sillón del despacho. Y luego hay otra cuestión. Llevamos meses preguntando y todavía no tenemos respuesta. ¿Quién está fiscalizando el contrato de la basura y de la limpieza de la ciudad? Ojo, estamos hablando de un contrato de 9 millones de euros al año. Te pagan 750 mil euros todos los meses. ¿Quién está fiscalizando que los servicios que se están certificando efectivamente estén prestados en la calle? Porque sí, en el pleno pasado la concejala nos contesta que la jefatura de servicio es la que firma la factura. Eso no hace falta que lo contestara, eso lo sabemos. Y lo sabe la mitad de la ciudadanía, que hay un jefe de servicio que firma la factura. Si no, no se pueden pagar o no se pueden llevar a intervención para que intervención proceda a ordenar el pago. Uh-huh. Estamos preguntando quién fiscaliza el contrato. ¿Quién fiscaliza que el servicio que se mete en la certificación mensual efectivamente se prestó en la calle? ¿Quién fiscaliza que el personal que dice esa certificación está haciendo la limpieza efectivamente esté haciendo la limpieza? Y donde debían haber 20, efectivamente haya 20 y no hayan 10. ¿Quién está controlando eso? No estamos hablando de un contrato pequeño. Hay una figura que se llama dirección del contrato. Pero, ¿dónde está esa persona? Uh-huh. Nos genera dudas y llevamos preguntando meses y continuamente se ha evadido esa respuesta. Sabemos por qué se ha evadido la respuesta. Uh-huh. Sabemos bueno, por qué se ha evadido la respuesta.
En Las Palmas se gastaba agua, firmaban que efectivamente la factura del agua, pero nadie sabía qué agua y en dónde, ¿no? Y si efectivamente se gastaba. Y mire usted cómo está el tema, ¿no?
Yo, Juan, te digo una cosa. Yo miro la ciudad de Telde como si fuera mi propio bolsillo. Uh-huh. Y oiga, si yo tengo, ¿cuánto vale pagar porque me limpien un espacio? Oiga, esto vale 25 euros. Yo pago 25 euros. No me gustaría que me cobraran 40. O peor, que me cobraran 40 sin prestar el servicio que yo contraté. ¿Por qué es diferente con la ciudad? ¿Por qué es diferente con los servicios que pagan los vecinos con los impuestos? Uh-huh. Habrá quien diga que esto es demagogia. Mire, esto no es demagogia. Esto es responsabilidad fiscal. Y esto es control y fiscalización. Y yo lo veo desde la perspectiva de que Telde no puede pagar por un servicio que no se presta.
Don José Luis, vamos a ver, Juan Antonio Peña llegó, ustedes lo saben, porque ustedes estaban en el gobierno en ese momento, vendiendo cercanía, cambio de gestión. ¿Se ha cumplido o Telde sigue con los mismos problemas de siempre? Porque vemos que el Artiles está cerrado, el mercado está cerrado, ya estamos en verano y en verano se iba a abrir, por ejemplo, el Paco Artiles. Dígame, ¿cómo está ese tema?
Le puedo nombrar cuatro aspectos diferenciales de la campaña de Juan Antonio Peña en el 2023. Apertura inminente del polideportivo Paco Artiles. Si soy alcalde, abro el polideportivo en 3 meses. 3 años y un mes más tarde está cerrado. No 3 meses, ¿eh? 3 años y un mes más tarde está cerrado. Yo no sé qué es más preocupante, Juan. Si que esté cerrado 3 años más tarde, por tanto mintió en la campaña electoral, y ya eso, bueno, de 3 meses a 3 años hay diferencia, o si la pretensión de abrirlo es concediéndoselo a dedo, dándole la explotación, no es una concesión, es conceder la explotación a dedo a una entidad privada durante 15 años, que esto tiene una controversia política y jurídica que todavía estamos estudiando. Todavía estamos estudiando. A todas estas, estamos hoy a día 8 de julio y el pabellón, el polideportivo, perdón, sigue cerrado. Que cada vecino saque sus conclusiones. Hablamos del centro de bienestar animal. Yo no sé cuántos vídeos en la perrera municipal, que es la que se encuentra actualmente en el Barranco Real de Telde, en el mismo sitio donde él se sacaba los vídeos denunciando que era inhumano el trato de los animales, que las instalaciones no podían, que los animales no podían seguir en aquellas instalaciones y que ellos iban a ser un centro de bienestar animal. 3 años más tarde, los animales siguen en el mismo sitio, igual que en el 2023. Vámonos al mercado municipal, otra promesa de apertura en tiempo récord del mercado municipal. A día de hoy no solamente sigue cerrado, sino que nos consta hay otras incidencias sobrevenidas en estos últimos años que no se tiene claro cómo se van a resolver, y por consiguiente tanto la apertura como el futuro del funcionamiento del mercado sigue siendo totalmente incierto. Luego la gran promesa, del apartado deportivo, de todo lo que conlleva el deporte en la ciudad en cuanto a instalaciones, en cuanto a clubes. Mire, no hay más que ver algunas instalaciones para contrastar no la falta de capacidad o de competencia, sino la indolencia. Para sacarse la foto, sí está todo el mundo presto y dispuesto. Se dan codazos hasta en el palo. Pero, ¿ustedes han pateado dentro del Antonio Moreno la situación del polideportivo? Si quiere, vayan y pregúntenle al presidente y a las jugadoras que todos los días lo sufren. Levanten la goma, la lona, para que vean cómo está el parqué por debajo. Esta es la misma imagen que se puede trasladar a cientos de instalaciones en el municipio. Canchas deportivas al aire libre, espacios polivalentes en los barrios, los propios campos de fútbol. Aquí lo que se ha avanzado es lo que estaba en el mandato anterior, por no decir la gran cantidad de subvenciones perdidas para obras y mejoras en esas instalaciones, perdidas que yo creo que el concejal ha tenido más trabajo firmando decretos de devolución que firmando contratos para el inicio y la ejecución de obra nueva. ¿Por dónde más seguimos? Pues mire, un dato claro, la máxima expresión de la falta de planificación y de gestión que tiene este alcalde y su gobierno, la inejecución presupuestaria del 2024. Este gobierno, nada más llegar, aumenta el presupuesto de 93 a 118 millones de euros. Y lo bien que queda en el titular. El gobierno de Telde aumenta el presupuesto a 118 millones de euros para dejar de ejecutar luego 78. Para dejar de ejecutar 78. Hubo áreas que no ejecutaron ni, pero vamos, el 0% de ejecución presupuestaria en el 2024. Estamos hablando de más del 60% del presupuesto sin ejecutar en una ciudad que está por hacer. ¿Y cuál va a ser la liquidación del presupuesto de 2025? Esa la conoceremos pronto. Usted tendrá que recordar, estimado amigo, que en abril del 2024 yo le dije a usted que van a dejar de ejecutar 40 millones de euros por lo menos.
Lo estaba recordando ahora mismo.
Bien, 40 millones. Me equivoqué, Juan. Al final fueron 78. Casi el doble. Casi el doble. Vamos a ver lo que va a pasar con la ejecución del 2025. Pero ya le anticipo que puede que tengamos un nivel de acierto parecido al de aquel entonces.
Don José Luis, ahora queda menos de un año para que hayan elecciones. Ustedes estuvieron gobernando muchos años en Telde y ahora pues les ha tocado estar en la oposición. ¿Se ha hecho autocrítica suficiente su partido? ¿Se ha aprendido, José Luis, para volver otra vez al gobierno?
Nosotros nos hemos centrado, Juan, desde la primera estructuración interna del partido en Telde, que fuera en enero de 2024, y luego, tras el Congreso de 2025, pues la segunda, por así decirlo, el segundo proceso democrático dentro de la institución, que es las elecciones para elegir a los órganos, el Consejo y el Ejecutivo. En ambas ocasiones, pues quien les habla ha resultado ser pues designado presidente de la organización Entente. Ha habido un profundo debate internamente sobre todo aquello que pudo desestabilizar el proyecto de Nueva Canarias en el año 2023 en la ciudad de Telde. Y las conclusiones, pues de las conclusiones extraídas, por así decirlo, hemos ido haciendo cambios en la tanto parte interna de la organización como en la composición de la distribución del grupo político municipal. Toda autocrítica es no solamente buena, sino necesaria y deseable para que las organizaciones crezcan. Sí, creo que es necesario destacar, teniendo en cuenta el panorama político, que a nosotros nos pueden achacar muchos errores, pero no nos pueden achacar ningún caso de corrupción, ningún caso de o permitir o promover el transfugismo, y eso creo que es algo que juega a nuestro favor. Somos una organización en ese aspecto útil, transparente y que cumple con la legalidad. Otra cosa es que hay que cambiar todo aquello que no funciona, y evidentemente si se quiere crecer hay que ser autocrítico y escuchar a los vecinos. Nosotros nos hemos centrado en hacer pues estos dos años de oposición útil, buscando la manera de no decir que no por sistema a las propuestas o a las alternativas del gobierno, sino de trabajar de manera consciente y todo, sobre todo cercana, visitando los barrios, manteniendo reuniones con los colectivos, con las entidades deportivas, con los comerciantes, con empresarios, con colectivos educativos y culturales, y sobre todo escuchando antes de hablar, para escuchar el sentir de la gente y procurar dar pues promover un proyecto que colme las expectativas de los vecinos y vecinas de Telde. Nosotros pues hemos denunciado en la oposición lo que consideramos que tenemos que reivindicar, pues un ayuntamiento que necesita reorganizarse, servicios públicos básicos de calidad, atención especializada y exclusiva para los barrios que están sufriendo el deterioro y el abandono de este gobierno, la estructura municipal en toda su extensión, desde recursos humanos hasta la disponibilidad de recursos, poner en el centro de las políticas a las personas. Estamos hablando de que Telde es una ciudad que tiene un 31,2% de exclusión social y pobreza. Esos son 31.739 habitantes, de los cuales un tercio se concentra en el distrito Jinamar. Estamos hablando que en una población en torno a los 18.000, pues 10.661 personas están en pobreza o exclusión social. Y aquí no hay un plan desde el ayuntamiento, desde el área de servicios sociales, para atacar directamente este problema. Y eso es es el máximo exponente de que las personas no están en el centro de la gestión de este gobierno. Pero mire, es que tampoco lo ha estado el patrimonio y la identidad del municipio. Mientras que otros de la isla de Gran Canaria, otros municipios me refiero, se han beneficiado y han ejecutado numerosas y cuantiosas subvenciones para la preservación de su patrimonio, entiende sistemáticamente se han devuelto a aquellas que se han recibido para ese fin. Porque aquí parece que el patrimonio no importa. El deporte es otro de lo que han desolvidado. Y no hablo por el millón de euros este que se devolvió del Paco Artiles, un millón de euros que se le arrancó al gobierno de Canarias en su momento y que se prorrogó del 23 dos años más. Esta gente ha tenido tiempo para ejecutar este gobierno. Ese millón de euros en el Paco Artiles lo han dejado escapar y ahora para abrirlo están como locos buscando financiación por todas las esquinas. Conclusión de las cuestiones. Nosotros creemos que Telde necesita una mejor atención y en eso hemos centrado tanto la renovación interna de la organización en el municipio como el cambio de formas y de estrategias de trabajo del grupo político municipal.
Don José Luis, para terminar, si seguimos aquí podemos estar dos días hablando, pero bueno, tenemos que terminar de algo. José Luis Macía, creo que quiere ser candidato y yo tengo claro que va a ser el candidato de Telde. Aunque todavía no está usted nombrado, me imagino, pero lo tenemos todo el mundo claro. ¿Qué proyecto puede ofrecer, así de una forma rápida, para volver a ilusionar a los vecinos de Telde, Nueva Canaria?
Pues como usted bien dice, no ha habido una formalización del candidato o candidata de Nueva Canaria. Eso es un proceso que tendrá lugar pues en los próximos meses, como ha venido siendo habitual en otros años preelectorales, cuestión de organización interna, pero mire, lo que sí le puedo decir es que
pero
en el caso de que fuera
un segundo, sería una sorpresa que usted no fuera. Entonces sí, vamos, ¿me entiende?
Pero bueno, yo como siempre lo he dicho, me someto a lo que la organización considere y decida, y en lo que me encomienden, ahí voy a trabajar como el que más. Pero bueno, sí, sería sorpresivo.
Sí. Pero
en la viña del Señor, bueno, lo primero, Juan, sí. Tenemos proyectos para Telde y tenemos proyectos para resolver y empezar a trabajar de verdad, en serio, desde el primer minuto, los grandes problemas y retos que tiene la ciudad. Que los voy a enumerar de una manera muy, muy concreta para que la gente los asimile, porque hablar de la particularidad de cada uno, pues estaríamos aquí mucho rato. Lo primero, recuperar el área de recursos humanos del ayuntamiento. Es determinante. Lo segundo, fortalecer el área de contratación. Sin estas dos patas, el ayuntamiento no camina. Y en esto hay que ponerse a trabajar desde el primer minuto, paralelamente, sin soltarlo, hasta que se resuelva. Tercero, una nueva política de servicios sociales, lo que hablábamos antes, y fortalecimiento de la coordinación y la cooperación con las entidades del tercer sector. No puede haber avance de la ciudad de Telde si hay quien se queda atrás. Esto hay que interiorizarlo y llevarlo a los extremos al extremo más grande. No puede haber un avance de la ciudad mientras una parte de ella se queda atrás. Ningún hijo de Telde se puede quedar atrás en el avance de la ciudad. Estabilizar el área económico-financiera es otro de los elementos fundamentales. ¿Para qué? Para que la plantilla municipal y para que todos los servicios tengan una mínima estructura y estabilidad y no estemos con atrasos en los pagos, con divergencias que resolver, con reparos, incluso reparos suspensivos todos los meses. Esto es una cuestión que hay que estructurar y fortalecer. Crear además un consejo asesor y técnico del patrimonio de la ciudad de Telde. Es determinante. Telde tiene un patrimonio que recuperar y que poner al servicio de los demás, que además puede ser un elemento diferenciador de otros municipios y además con mucho atractivo. De una vez por todas, aprobar el plan general de la ciudad y desarrollar el plan estratégico de Telde. Es que no se puede planificar el futuro sin esta herramienta esencial. Esto frena inversiones, frena planificación, sobre todo inversión privada, que puede aportar capital humano y recursos económicos al municipio. Desarrollo, en conclusión. Un plan para la promoción comercial y la cooperación con las industrias de la ciudad, determinante para la generación de empleo y la potenciación del talento y del valor de Telde. Resolver el problema de aparcamiento en la ciudad. Y esta medida, junto con un plan para el auditorio, el Palacio de la Cultura de Telde, que hay que terminarlo, y para el estudio de la vertebración de la ciudad San Gregorio, San Juan, San Francisco. No puede haber quien se presente a la alcaldía de Telde y pretenda ser alcalde o alcaldesa de la ciudad si se sigue mirando de reojo, o peor, torciendo la mirada ante uno de los elementos que tiene Telde en el centro, que es el Palacio de la Cultura. Eso hay que terminarlo con los estudios oportunos, con el uso que se le vaya a dar después, pero no puede seguir significando esa estructura, ese elemento sin terminar, un punto de atraso de la ciudad. Uh-huh. Eso hay que atajarlo, hay que ir a por ello y hay que terminarlo. Y luego ponerlo al servicio de lo que se pueda poner. Estoy seguro que se le van a encontrar utilidades, y no accesorias, sino utilidades determinantes que promuevan la ciudad, que la potencien y que la incrementen valor a Telde. Luego, por supuesto, un plan estratégico para deportes. Deporte no puede seguir funcionando con actuaciones puntuales que lo único que hacen es resolver casuística. Deporte necesita en Telde un plan integral que incluya a los clubes, a los deportistas individuales y a las instalaciones del municipio. Y además que se cree también un consejo asesor especializado para la promoción, el desarrollo y el fomento del deporte en la ciudad de Telde. Y por supuesto, un plan de fortalecimiento del tejido asociativo. Los barrios son vertebradores de la construcción comunitaria. El ayuntamiento no llega a todo el sentir de los barrios y por consiguiente tampoco debe. No se debe institucionalizar la participación vecinal. Se debe fomentar la organización, que la gente tenga autonomía para planificar actividades, para hacer su desarrollo en los barrios, para disfrutar del contenido de actividades y de lo que quieran organizar. Hay que potenciar el tejido asociativo de la ciudad. Estas son algunas de las medidas que necesitamos poner en marcha y que además Nueva Canarias tiene perfectamente estudiadas y trabajadas y componiendo un equipo para llevarlas a cabo. Y qué decir, Juan, yo no, tú sabes que no soy de hablar mentiras ni de comprometerme con lo que no sé cómo lo voy a resolver. Esa es mi propuesta para la ciudad de Telde y seguimos todos los días recabando información, escuchando a los vecinos y procurando canalizar las demandas y aspiraciones para construir entre todos la Telde del futuro que queremos y que deseamos.
Muchas gracias, José Luis. No sé si desea decir alguna cosa o cualquier otra cosa que no hayamos hablado, José Luis.
No, simplemente, Juan, agradecerte la oportunidad y el espacio que nos das para expresarnos, felicitarte por el programa y por la iniciativa comunicativa que tienen siempre, que mantienen informados a los vecinos, y eso es necesario, la pluralidad informativa es determinante, siempre con verdad. Yo creo que la gente ya está hastiada de la política, sobre todo porque los políticos le cuentan mentiras.
La verdad,
y algunos medios contribuyen a eso. Entonces,
la verdad, aunque duela.
No, sí, la verdad, aunque duela. Como digo yo, la verdad siempre será la verdad, tanto si la dice usted como si la digo yo. Uh-huh. Si se falta la verdad, entonces ya se compromete todo lo que es la vida democrática.
Por lo menos lo intentamos.
Como siempre les digo, Juan, desde Nueva Canarias, a la organización y a un servidor, a José Luis Macías, a disposición tanto de ustedes como de todos los vecinos y vecinas de Telde, empresarios, comerciantes, sindicatos, para procurar entre todos canalizar las necesidades y las demandas, fiscalizar el gobierno y proponer alternativas y soluciones.
Pues yo le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación y bueno, hasta otro momento.
Hasta otro momento y reitero, muchas gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Aquí no hay filtros. No hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Felipe Rastrero llega hoy al programa El Pulso, dispuesto a hablar claro y sin esconderse nada, nunca se ha escondido. Fue concejal de Vox en Fuerteventura, vivió desde dentro el funcionamiento del partido y terminó rompiendo con una organización que, según sostiene, no entendía de la política municipal como un servicio cercano al vecino, sino como una estructura dirigida desde Madrid. Hoy queremos conocer su versión, qué pasó dentro de Vox, por qué se sintió perseguido, qué papel jugó el dinero que reciben los concejales, qué ocurrió con el conflicto de las tierras raras en Fuerteventura y por qué aquella defensa del territorio majorero terminó convirtiéndose, según afirma incluso él, en la gota que colmó el vaso. Don Felipe Rastrero, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo aquí al Pulso.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Juan?
Pues bueno, yo estoy bien y me imagino que usted también, que está viajando de un lado para otro. Ha llegado recientemente de México.
Sí, ayer llegué de México y en dos días me voy a Monser.
Y usted llevando el camión. Digo camión porque eso no es un avión, eso es...
Esto es el mejor avión del mundo y no es el más grande porque es un bimotor, el 380 es mayor, pero aquí en España ya no tenemos aviones de cuatro motores, en ninguna compañía está. Uh-huh. Y por tanto, dentro de los aviones bimotores, que es la tendencia que hay, los aviones de largo recorrido, pues ahora mismo es el mejor que hay en el mundo, sin ninguna diferencia. Vamos, no hay ninguna duda de eso.
Hablo de usted de aviones porque usted, aparte de estar de político, de concejal en Fuerteventura, sobre todo, es piloto de Iberia, ¿no? Y entonces pues va de un lado para otro. Oiga, ¿qué se siente cuando se encuentra uno solo ahí arriba? Digo solo, tiene usted sus compañeros, pero digo solo ahí en ese mundo que nadie ve, solo lo ve usted.
Pues hombre, yo llevo muchos años, por eso claro que sí, sobre todo piloto, porque aprendí a volar donde ha estado ahora la princesa Leonor, por supuesto, en la Academia General de Aire, 5 años, aprendí a volar antes que a conducir, es curioso, no tenía edad para conducir y ya estaba volando. Uh-huh. Y se siente una libertad tremenda y también una gran responsabilidad. Y bueno, lo hemos visto en este vuelo de México. México tenía, se aplazó el partido que tenían y todo por las grandes tormentas. Y esquivar todas esas tormentas y llevar a los pasajeros con la máxima seguridad, pues es una responsabilidad, pero también es el mundo en el que llevo tantísimos años y en el que me encuentro fenomenal. Es mi mundo.
Lógicamente. ¿Cuánta gente lleva usted en esa guagua volante?
356, y podrían ser más, porque Iberia lo que hace es que, digamos, que quita capacidad para poner más espacio para business, que lleva 31 de business, y son, al final son 356 personas, pero podrían llegar a las 400 en ese avión si se hiciera otra configuración.
Es lo que usted ama, ¿no? No hay otra
Sí,
cosa.
totalmente. No, no, yo aparte soy también ingeniero informático, me gusta mucho la tecnología, pero por encima de todo me gusta la aviación. O sea, es mi vida, mi mundo, y bueno, era mi vocación desde niño y la he cumplido y sigue siendo mi vocación después de tantísimos años. No la cambié por nada.
¿Y cómo se le ocurrió a usted entrar en Vox? ¿Qué esperaba encontrar? ¿Y qué fue lo que realmente se encontró desde dentro, Felipe?
Pues mira, yo creo que todos nos vimos un poquitín frustrados con cómo acabó la legislatura con Mariano Rajoy. Independientemente, no sé si él tenía la culpa o no, o también tenía la culpa nosotros mismos, que nos creemos gran parte de las cosas que se ven en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y bueno, pues hubo un momento en el que pues quizá necesitábamos algo que hiciera variar lo que era la política en este país, una vez que además había entrado Pedro Sánchez, que ya hemos visto lo que era, se le veía desde el principio, pero lo que es ahora es auténticamente catastrófico para nuestro país. Y bueno, y ahí pues yo un buen día conocí un perfil como Iván Espinosa de los Monteros, que me pareció un fuera de serie, una persona que yo creo que podría haber cambiado la política totalmente en este país. Y tuvimos una conversación, porque fue una conferencia, me dijo también que su padre había sido presidente de Iberia, que es verdad, y que le gustaría contar conmigo, y poco a poco pues me fui metiendo hasta que acabé metiéndome más de lo que yo mismo pensaba. Y bueno,
Y así
y me
empezó.
encontré, ¿eh? Y así empecé, porque empecé, me metí, me involucré mucho porque quería cambiar la política en Fuerteventura. Y luego, bueno, pues salí cuando veía que no es una herramienta para nada útil, y mucho menos en Canarias, y por supuesto menos en Fuerteventura.
Usted ha dicho que Vox no es un partido municipalista. ¿Por qué lo afirma con tanta rotundidad, señor
Porque
Rastrero?
lo han dicho ellos, porque lo han dicho ellos. En una entrevista de uno de sus dirigentes lo dijo claramente Fuerteventura. A Vox no le interesan los cargos municipales, no le interesa la municipalidad y solamente necesita lo que dicen ellos, prioridad nacional, pero prioridad nacional es que toda la política se rija desde Madrid, sin dejar paso a la municipalidad, porque ya me parece muy bien que ellos no puedan estar de acuerdo en lo que es comunidades autónomas, eso puede ser respetable, pero la municipalidad es muy importante y siempre lo ha sido, hasta cuando estaba mucho más centralizado el Estado. Es decir, un concejal está para centrarse en los problemas que tiene un municipio, no para centrarse en los problemas que tiene la nación. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso no lo han entendido. Y realmente, pues, la municipalidad les interesa porque les proporciona, lógicamente, dinero para financiarse. Punto. Es lo único que les importa.
Y, sin embargo, todo el mundo habla de que Vox en las próximas elecciones va a doblar. Usted, no sé, ¿qué encuentra la gente en Vox?
No, yo lo voy a explicar muy claro. Esto es la reacción a todo lo que pasa con Pedro Sánchez. Es decir, como nació, llegó un momento en que nació con aquellas famosas 15M, nació Podemos, y era una reacción al hartazgo que tenía la población, pues esto es igual, la gente está harta de Pedro Sánchez y entonces busca algo lo más radical posible, que en este caso se llama Vox. Y entonces Vox y el PSOE se retroalimentan. Cuanto más crece Vox, más sostiene el PSOE, más que deja de crecer. Y cuanto más locuras haga el PSOE y Pedro Sánchez, más retroalimenta a Vox. Pero como una reacción absoluta, que si llegara otro partido que fuera igual de reaccionario, pues lo votarían, independientemente de lo que haya dentro, porque la gente no está mirando lo que hay dentro. Simplemente dice, quiere un cambio radical, quiere un castigo supremo, y entonces voy a votar a Vox. Y luego le pregunta realmente qué es lo que propone Vox, qué es lo que es Vox, y no lo saben. Esa es la realidad, no lo saben. No lo saben. Yo creo que si lo supieran, muchos no volverían a una opción bastante más moderada y racional.
Don Felipe Rastrero, uno de los asuntos más delicados que usted denuncia tiene que ver con el dinero público que reciben los concejales. ¿Es cierto que se le exigía entregar una parte importante de ese dinero a la dirección nacional del partido?
Sí, bueno, nosotros no sabíamos dónde iba. Se nos exigía y ahí fue el primer desencuentro que tuve yo, porque yo recuerdo, y además lo puede ver todo el mundo en los periódicos, que hace menos de un año, después del verano pasado, hice público que devolvía, en total son 50.000 euros, devolvía todo el dinero de las asignaciones muy públicas que tenía como concejal. Insisto, son 50.000 euros en toda una legislatura. Pero es que eso había sido un compromiso electoral, porque cuando nos presentamos dejamos claro que nosotros estábamos en contra de las asignaciones a los grupos políticos y que, por tanto, le íbamos a devolver. Fue una condición que puse. Yo esto lo quiero devolver. Me parecía fenomenal. Y luego, de la dirección regional, que luego iba, lógicamente, a la nacional, se nos exigía que firmáramos un contrato un poco extraño para que ese dinero municipal fuera a las arcas del partido y no sabemos para qué. Y yo dije, pero vamos a ver, si nos hemos comprometido, a mí no me gusta mentir. Y menos porque yo no vengo a la política a vivir de ella, no quiero vivir de la política, y por tanto, si yo me comprometo con los ciudadanos a que ese dinero se devuelve, que fue lo que hice posteriormente. Nada más salir de Vox, devolví todo el dinero que estaba en la cuenta corriente, que es el que yo buscaba. Uh-huh. Además de que quiero insistir que todo lo que gane en los plenos y todo eso, yo lo dono a asociaciones, sobre todo que tengan que ver contra el cáncer, por temas personales, pero que yo no quiero un euro de la política, y por eso no entiendo por qué íbamos a engañar a la gente prometiendo una cosa y haciendo la contraria.
Sí, que no lo hizo usted para quedarse con el dinero, porque a última hora usted lo que hacía era donarlo a las asociaciones.
No, pero son dos cosas. Uno es lo que yo gano personalmente, que eso es mío, por el que pago IRPF, por cierto, y lo que después del IRPF lo dono. Y otra cosa son las asignaciones municipales. Las asignaciones municipales son para los gastos de concejal, que en teoría son para una comida con... Así como suena, que la gente lo sepa. Claro, para una comida con ciudadanos, para gasolina, pues si quieres el renting de un móvil. Y entonces esas asignaciones municipales, que son nada menos que en este caso solo un concejal, 50.000 euros en una legislatura, pues dentro del programa electoral estaba devolverlas al ayuntamiento. Y yo, pues eso, en septiembre, me parece que fue octubre, todo lo que había devolví al ayuntamiento y renuncié a todo lo que quedaba hasta el final de la legislatura. Porque es lo que yo creo que debe ser. Y es lo que nos comprometimos a hacer cuando nos presentamos a las elecciones.
Así usted se negó a enviar ese dinero. ¿Qué empezó a ocurrir dentro del partido? ¿Sintió presión, persecución, aislamiento político? No sé qué más.
Sí, porque además, pues en ese caso, en la que entonces estaba el tesorero, no sé si que no, me mandó un email diciendo que eso de devolver le hacía muchísimo daño al partido y que entonces me prohibían que lo devolviera. Y yo sencillamente no contesté a ese email porque si, insisto, si tenemos un compromiso hay que cumplirlo. Uh-huh. Ya no le puedo decir a los ciudadanos, porque otra cosa es que algo político que tú no puedas cumplir, que no puedas derogar una ley porque no tienes los apoyos, todo lo que quieras. Es decir, tú puedes prometer, voy a intentar algo y no conseguirlo, pero esto, si se intenta, se consigue. Esto es cuestión de dinero. Si tú dices que no quieres ese dinero, lo puedes cumplir, ¿no? Pues ya está, se cumple y ya está. Yo creo que fui fiel a lo que me comprometí con los ciudadanos que me votaron, y eso es lo que hice.
Y señor Rastrero, ¿cree usted que muchos concejales de Vox en otros municipios de Canarias o donde sea pueden estar viviendo situaciones parecidas, pero no se atreven a contarlo públicamente? No sé por qué.
No es que no crea, es que lo sé. Yo sigo teniendo contacto con ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues yo ahí, cada uno, hay gente que ha dejado su profesión por entrar en Vox y por ser un cargo público, y se encuentra en una situación, pues que, bueno, a lo mejor en un momento dado dice, pues yo lo dejaría, pero ahora mismo ya, habiendo tomado las decisiones personales que he tomado, pues no me queda otra que seguir adelante. Eso ocurre, aunque parezca mentira. Eso no quiere decir, hay concejales buenísimos dentro de Vox, como lo saben, puede haber en todos los partidos, yo no pongo en duda la normalidad de nadie hasta que no se demuestre. Uh-huh. Y lo que pasa es que es verdad que esa presión sí existe en algunos, hay muchos concejales.
Hombre, lo que pasa es que usted no lo necesita para vivir, y a lo mejor hay gente de Vox que necesita para vivir el sueldo de concejal y todo lo que le den, ¿no? Y tienen que aguantar, ¿no?
Sí, bueno, pero yo en eso no me... O sea, a mí me parece muy bien, es decir, hay gente que se deja todas las horas de su vida en eso, cobra de eso, y que muchos han dejado su profesión, ahí no me voy a meter. Eso ya es decisión personal de cada uno. Lo que pasa es que es muy triste que hablemos de dinero, porque vuelvo a repetir, que haya diferencias en el proyecto se puede entender, pero sí, que sea por problemas de de dinero, porque es verdad que una cosa es el sueldo y otra cosa es este caso, que son unas asignaciones que los propios concejales dicen, joder, es que yo, de verdad, a mí me da pena que los ciudadanos paguen los impuestos para que yo lo utilice lo que no debo. Y eso es así, eso es así. Y también tengo que decir que ese dinero de asignaciones municipales, de asignaciones a los grupos, a veces en la política se abusa demasiado y hay que intentar eso, cortarlo un poquitín, adelgazar un poquitín lo que es el la política de este país, me parece a mí.
Vamos. Seguramente. Seguimos Vamos. Hablando de dinero, porque hablar de tierras raras, también es hablar de dinero, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y eso fue lo que ocurrió aquí en Fuerteventura, porque no nos vamos a ir muy lejos. Claro que yo estoy de acuerdo en el progreso económico de la isla y de Canarias, pero no a toda costa. Es decir, yo soy muy partidario de favorecer toda aquella inversión que traiga prosperidad tanto a España como traiga sobre todo a las Islas Canarias, que es donde yo me siento, donde vivo y lo que amo. Pero claro, todo tiene un límite, y esto era un proyecto en el que el portavoz, Nicasio Galván, nos quería vender. No se hace un daño al territorio, porque son solo unas pequeñas prospecciones, simplemente por curiosidad, para ver si hay tierras raras o no. Entonces, a mí, yo, evidentemente, ya después de llevar estudiando toda mi vida, nadie me va a engañar. O sea, tú no haces una cosa por curiosidad. Tú no te gastas un dineral solamente por la curiosidad de saber si hay tierras raras o no en Fuerteventura.
Uh-huh. Y daba, o sea, la casualidad claro, que esas tierras a lo mejor estaban cerca o en un lugar para él importante en su vida, ¿no?
Sí, pero que yo solamente, que él en un momento cuando le molestó, yo no dije nada más. Se lo dije a él personalmente. Digo, ojo, que tú tienes tierras en Fuerteventura, que la gente puede entender que estás en un conflicto de intereses. Claro, porque tú no puedes vender en el que vas a hacer unas prospecciones en unas tierras cuando tú tienes ahí tierras. ¿Que no era su objetivo? Pues muy bien, pero a veces, aparte de serlo, hay que parecerlo. O sea, tú no puedes dejar que, estando en una institución en la que yo estaba entonces, que la gente piense que lo está haciendo por interés personal, porque pues sí que puede entrar en un conflicto de intereses. Si yo tengo tierras en Fuerteventura y quiero hacer prospecciones en Fuerteventura, pues lo lógico es que mucha gente se te tire encima y diga, ¿lo estás haciendo porque quieres hacer prospecciones en tus tierras? Pues hombre, sea o no verdad, entiendo, aparte de serlo, hay que parecerlo. Y si estás en un conflicto de un posible conflicto de intereses, lo más lógico es apartarte, que lo defienda otra persona, no que lo defiendas tú. Eso es lo que yo dije desde el principio, como lógica de partido. Pero vamos, se interpretó lo que yo le había dicho, que no, nada. Yo simplemente he dicho que si no era su intención, que podía parecerlo y hacía mucho daño a lo que era la institución en la que yo estaba entrando.
Fue lo que usted decidió, don Miguel Rastrero, alinearse a los municipios de Fuerteventura frente a esa posesión de Vox. Fue ahí cuando me imagino que comprendió que el choque con el partido ya no tenía marcha atrás, ¿no?
Bueno, sí, pero además es que yo me sentí muy engañado porque yo defendí mi postura y bueno, yo desde el principio me dijeron, bueno, es tu postura, que no es la que tenemos nosotros. Pero luego resulta que me habían abierto un expediente, tanto por no querer entregar el dinero, como por esto, que luego conseguí ganar ese expediente de expulsión. Pero es evidente que aquí, en cuanto tú hay algo en lo que no estás de acuerdo, la maquinaria se pone a funcionar y expulsan, como ha pasado con Iván Espinosa de los Monteros. Porque, vamos a ver, que una persona como Iván Espinosa de los Monteros sea expulsada de Vox, me parece una ofensa absoluta a la inteligencia. Y eso es lo que ha pasado. Lo hemos visto estos días.
En el caso de Nicasio Galván, usted llegó a señalar que era propietario, como habíamos hablado ahora. ¿Cree que pudo existir algún tipo de interés añadido en aquella operación? Porque después, claro, le abrieron a usted un expediente y el señor Alberto Rodríguez Almeida pues tenía... y en Nicasio también, pues tenía mucho interés en ese expediente. ¿Jugaron ellos? ¿Qué papel estaban jugando en ese proceso?
Pues no lo sé, porque a mí me sorprendió que, y lo digo claramente, la dirección de Madrid, cuando se abrió este expediente, no estaba nada alineada con ellos. Luego, lógicamente, tuvieron que cerrar filas, pero no estaban alineados y se quedaron un poco sorprendidos. Y también salieron desgastados de ahí. Porque el interés tan personal en no intentar arreglar un tema que era básico, es decir, porque no nos vamos a engañar. Aquí en Fuerteventura la gente sabe perfectamente qué consecuencias tiene para una isla, que somos una isla pequeña, que no estamos hablando de los territorios que pueda haber en China o algo eso, que ya se sabía que una prospección importante y extraer tierras raras de Fuerteventura podría traer problemas médicos, podría ir en contra del turismo, podría ir en contra de todo lo que es el motor de la economía. Y entonces, pues hombre, volvemos a lo mismo. Si tienes un dirigente de Fuerteventura que conoce muy bien la isla, que conoce muy bien la idiosincrasia, pues déjale actuar y déjale operar. Y no fue así. Uh-huh. No fue así, ya está. Pero el interés personal que tenían, no lo sé, porque mostraron mucho interés en el tema, lo pusieron por encima absolutamente de cualquier otro tema, y pues ocurrió lo que ocurrió. Pero vamos, yo estoy feliz de la decisión que tomé. Ya, desde luego, creo que la tenía que haber incluso tomado antes. Y ahora, visto en perspectiva, pues mi salida de Vox era lógica y lo mejor, tanto para el primer partido como para mí.
¿Usted piensa que actualmente los dirigentes de Vox en Canarias, aunque uno está en Madrid y dirige el partido por teléfono, son merecedores de estar ahí al frente de Vox, o Vox tiene que actuar y organizar esto de alguna otra manera?
Bueno, yo no me meto ya en una evaluación de la que no estoy, quiero opinar, pero evidentemente no creo que sea lo mejor para el partido que está en este país, eso tengo que decir. Es decir, a mí me parece, si lo analizo por haber estado ahí, ahora el partido tiene que tomar las decisiones que quiera tomar, pero a mí me parece un error mantener a estas personas ahí porque no le hacen ningún favor al partido, ni a ninguna institución. Y vuelvo a repetir, lo digo ya desde fuera como conocedor de, y si fuera este partido, o fuera el Partido Popular, o fuera el Partido Socialista, este perfil de personas pues no son las más adecuadas.
Estamos hablando con alguien que defiende a Fuerteventura, vamos, con capa y espada. A usted, total, señor Rastrero, ¿qué le dolió más? ¿La persecución política que dice haber sufrido, o comprobar que su propio partido no entendía la realidad del sitio donde usted estaba viviendo, Fuerteventura?
A mí me pareció la hipocresía de que en principio yo ya ellos saben que soy un defensor a la autoridad de Fuerteventura, por encima de todo lo demás. Y me dolió que le diera igual las consecuencias que tuviera para propia Fuerteventura, para los habitantes de Fuerteventura y para el partido de Fuerteventura. Simplemente, y lo tengo que decir muy claro, ellos pensaron que yo tenía otros intereses más arriba y que podía hacer sombra a otras personas, y cuando va lejos de la realidad, yo nunca dije ni que quería ser diputado, ni que quería hacer sombra a nadie, ni que quería ser presidente del partido, nada de eso. Yo quería lo mejor y siempre dije, si tengo un paso al lado, lo doy, pero siempre que se mire por Fuerteventura y que es lo más importante. Y mira, yo ahora mismo sí veo que el Partido Popular de Fuerteventura mira por Fuerteventura. Podrá gustar más o menos, pero están muy centrados en el futuro de Fuerteventura, en los municipios de Fuerteventura, y por lo menos ahí sí lo veo. Uh-huh. Insisto, podrás estar de acuerdo o no con las ideas de ese partido, pero yo sí lo veo.
Y usted está ahora mismo cercano al Partido Popular.
Sí, ahora mismo estoy afiliado al Partido Popular. Sí, pues soy afiliado, soy parte de la directiva del Partido Popular de Fuerteventura. Eso no quiere decir absolutamente nada, simplemente que estoy ahí. Y ahora mismo pues me gusta el proyecto que está formando con Jessica León, que es la consejera del Turismo de Gobierno de Canarias. Y creo que además es muy necesario un partido ahora como Partido Popular para Fuerteventura, porque no recordemos que es rara avis dentro de Canarias, es el único sitio donde Coalición Canaria y el PSOE han decidido gobernar juntos, dejando a un lado el pacto que hay en el gobierno de Canarias entre la Coalición Canaria y el Partido Popular.
¿Y cómo ve usted la política en Fuerteventura, los partidos que se integran?
A ver, ¿qué está pasando en Fuerteventura? Fuerteventura, para la gente que no lo sepa, hay una idiosincrasia particular, que es que Coalición Canarias, que está formada sobre todo por la SATI de Tenerife y Asamblea Majorera, son lo más potentes, porque en otras islas hay menos participación. Vemos que en Gran Canaria Coalición Canaria no tiene el poder que tiene en Tenerife y en Fuerteventura, pero es que en Fuerteventura presumen los dirigentes de Coalición Canaria de que realmente son Asamblea Majorera y que están sí en una coalición electoral con Coalición Canaria, pero que ellos son como un partido independiente, y que está con Mario Cabrera, que está en el gobierno de Canarias. Uh-huh. Y entonces ellos decidieron en un momento dado, cuando llegaban los números con el PP, negociar por el PSOE, porque dicen que son un partido de izquierda. Es una cosa muy curiosa. igual que Coalición Canaria, es evidentemente en Tenerife un partido de derecha, pues ellos defienden que es aquí un partido de izquierda. Entonces, negocian con un partido socialista que está en franca descomposición, porque no nos olvidemos que el Partido Socialista de Fuerteventura es el Partido Socialista de Tito Berni. Uno de sus dirigentes más reputados es el Tito Berni, que ahora mismo ya está imputado y que puede, y le ha pedido fiscal, son 7 u 8 años de cárcel. Pero es que además tienen el caso del exalcalde de Puerto Rosario, que tuvo que abandonar porque había tenido un accidente a altas horas de noche con un vehículo municipal y no sabemos cómo va a acabar el tema. Y con algunos otros casos, pues viene bastante desgastado. Y ahora mismo, pues se crea una incógnita para las próximas elecciones, porque con ese partido tan desgastado, llegar Coalición Canaria de la mano de ellos, no sé si no le va a suponer un disgusto grande. El resto de partidos pequeños pues han hecho una confluencia entre lo que es la Asamblea Municipal de Fuerteventura, Peña Armas, que es una política que estuvo en el Partido Popular, pasó a Ciudadanos y luego se hizo independiente, y que bueno, ahora...
Peñita, sí.
Peñita, sí. Que bueno, ahora tiene ahí un caso que recordemos que está investigada por el caso Odín, por unos posibles contratos menores en su época como... Porque no sé cómo acabará. Yo siempre la presunción de inocencia acabará como acabe. Pero vamos, está ahí. Y entonces, pues han hecho una confluencia para concurrir a las elecciones con, pues eso, todos juntos. Y luego está el Partido Popular, que es el, yo creo que es el que tiene que aprovechar las circunstancias de esa situación política e intentar gobernar. Yo creo que lo puede hacer. Tiene gente para ello. Lo que pasa es que, insisto, que la política majorera pues es una partícula particular. Cuando ya la conoces, lo sabes. Pero es verdad que necesita un cambio tremendo porque Fuerteventura está muy abandonada en muchas cosas y necesita un partido totalmente eficiente y empezar a gobernar de una dentro de darle bastante más modernidad, más servicios a una isla que en eso sí está muy abandonada. Es un auténtico paraíso, pero está bastante abandonada dentro del plantón institucional.
Lo que veo, señor Rastrero, es que tiene usted acogido bien las lecciones políticas y personales y que le han dejado una gran experiencia. Está usted hablando como un politólogo especialista.
No lo sé, pues entonces tú lo analizarás. A mí me ha gustado la política. He sido muy claro en la gestión siempre, es decir... Creo que yo, eso lo pueden saber los ciudadanos, precisamente por no depender de la política, siempre he intentado votar y defender aquello que sé que es bueno para mi municipio y para Fuerteventura. Y yo ahora mismo creo que es el momento de modernizar la política majorera. No se ha modernizado. Me da mucha pena, por ejemplo, ver que Lanzarote ha progresado más que Fuerteventura y creo que por la situación política. Lanzarote ahora está un paso por delante, pero yo creo que Fuerteventura tiene muchísimas posibilidades y gestionándola bien, Fuerteventura yo creo que va a ser uno de los motores más importantes de Canarias con mucha diferencia.
Bueno, eso lo puede hacer muy bien Jessica porque es la más joven de todos los presidentes de los partidos que hay en Fuerteventura y no sé, me imagino, ¿no?
Entonces Jessica, mira, yo Jessica la verdad es que ha conseguido unir mucho al partido. Ahora mismo está muy unido, yo voy a las personas y veo que la gente está con ella. Es una persona que creo que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles en el gobierno de Canarias, con algunas legislaciones que han estado ahí un poco en el limbo, pero al final las ha ido sacando poco a poco. Y yo creo que ahora mismo tiene una gran presencia, la gente le quiere, la quiere en Fuerteventura, y creo que ella puede sacar partido, es el Partido Popular de Fuerteventura, y llevar al PP a gobernar, que PP tiene que ser partido de gobierno. Y bueno. Yo creo que además tú que sabes que conoces muy bien al Partido Popular,
¿sí?
Creo que ha pegado un gran cambio aquí en Fuerteventura, ha pegado un gran cambio con Jessica. Y eso no quiere decir ni que yo vaya a estar ni que no vaya a estar en las elecciones, porque yo nadie me ha dicho nada ni yo he decidido nada ni sé qué va a pasar en el futuro. Pero creo que ahora mismo los perfiles que veo en Fuerteventura son los mejores para eso. Bueno, y ya digo que yo me mantengo al margen. Es decir, no lo sé, ahora mismo no podría decir si voy a ir a las elecciones, si no la voy a ir. No. A mí nadie me ha dicho nada, ni me ha preguntado si quiero ir a algún sitio. Es más, ¿no? Que tomen la decisión que ellos crean conveniente. Pero vamos, deseo que que gobierne, no sé con quién, supongo que los números darán con Coalición Canaria, espero que gobernando el Partido Popular con la ayuda de Coalición Canaria y no al revés, porque ya el que espere mayorías absolutas está muy equivocado, aquí no va a haber mayoría absoluta de ningún partido. Y hay que entenderse, y lógicamente dentro del espectro, de aquí no se entender, pues puede ser con vos, que saque aquí representantes, o con Coalición Canaria, o con ambos, no lo sé, porque ya creo que ya es lo que hay que buscar. Lo mejor para la isla y lo mejor para Canarias.
¿Usted ilusión tiene por continuar? Le ilusiona seguir ahí trabajando en el tema político con la gente de Fuerteventura, ¿no? ¿Eso lo tiene?
Sí, yo eso nunca deja de tenerla. A mí me parece que el servicio público es muy importante. Yo preparo los plenos con ilusión porque realmente hay que una cosa muy clara. Cuando eres concejal de la oposición, poco más puedes hacer. Porque no tienes más margen que el preparar las propuestas. Tengo que decir que ahora mismo, igual que no me aprueba ninguna, porque la fase final de la legislatura a la oposición, los que salen del grupo de gobierno no aprueban ninguna moción, presenten lo que presentes. La verdad es que es un poco triste, pero así es la política. Pero los dos primeros años, pues conseguí que me aprobaran 14 mociones y muchas de ellas, de las cosas que se han hecho en el municipio, han sido propuestas que presenté yo. Eso me llevo, con eso me quedo, esa es la ilusión, y haber contribuido a mejorar la vida de los majoreros y de Puerto Rosario. Después, ¿que sigo o no sigo? Pues mira, que de verdad será lo que sea lo mejor para los ciudadanos y para el Partido Popular. No es una cosa que a mí me preocupe ni que yo vaya directamente pidiendo nada.
Pues señor Rastrero, yo solamente darle las gracias nuevamente por habernos atendido y simplemente preguntarle o que haga usted una mirada a los vecinos de Fuerteventura. ¿Qué mensaje quiere enviar a quienes confiaron en usted por primera vez y a quienes creen que la política municipal debe estar siempre por encima de las siglas?
Bueno, evidentemente, pero no es que tenga que estar por encima de las siglas, es que no solamente la política municipal, toda la política tiene que estar por encima de las siglas. Mira, yo me tomo muy, debe ser por mis ascendentes militares, el tema de la responsabilidad y en la capacidad de servicio me lo tomo muy en serio. Si tú llegas y si juras defender la Constitución y hacerla defender, eso lo tienes que hacer. Y incluso si ves algún caso de corrupción que tienes que denunciar, pues lo tienes que denunciar. Y eso lo sé de primera mano. Tienes que hacerlo. Y tienes que mirar por los ciudadanos. Y tienes que y olvidarte de los intereses particulares. Cuando eso lo consigues, entonces pues serás un buen político. Ahora, lo que está pasando en la política española y en general, pues solamente lo tenemos que ver. Es justo lo contrario de lo que tiene que ser un servidor público. La gente está harta, harta. Y lo único que le digo a la gente es que no se debe, que no se deje llevar por los extremismos, que no se deje llevar por los cantos de sirena, yo voy a venir aquí y lo soluciono todo, sino por opciones más moderadas, por perfiles más técnicos y por personas que pueden intentar dejar a un lado las ideas exageradas y centrarse en lo mejor para lo que es la política en general, para lo que es los ciudadanos. Creo que aquí es el momento de estar todos juntos y luchar contra esta política basura que estamos encontrando y darle una modernización y una moderación a lo que es la política.
Usted es una gran persona y son de las personas que los ciudadanos tienen que tener a su lado para resolver los problemas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y un abrazo. ¿A dónde va?
Un abrazo.
Próximamente, ¿cuál es el itinerario más largo?
Pues mira, me voy el sábado a Buenos Aires.
Ah, bueno.
Luego vengo, me voy a Los Ángeles. Después vengo y tengo los días de pleno y pleno y me vuelvo a ir a Buenos Aires. Es que los veranos, el otro día nos decía Jessica, cargado las pilas en verano, que luego viene lo gordo, y yo le decía, bueno, yo en verano voy a estar volando, me toca trabajar y es lo que tenemos. Luego espero que para mi cumpleaños tomarme una semanita de vacaciones en septiembre, que es en septiembre, porque me va a hacer mucha falta, a llegar un poco justitos.
Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, señor Rastrero, ya sabe que estamos a disposición. Usted no hace otra cosa que llamarme y lo contamos, lo que usted quiera.
Venga, de acuerdo. Muchas gracias, Juan.
Ya está aquí el pulso del día de hoy, jueves, en la radio digital de Onda Guanche. Antes de despedirnos, un mensaje importante. Toca cuidarse mucho del calor. Desde este jueves y hasta el lunes tendremos algo menos de calor, pero a partir del martes de la próxima semana volveremos de nuevo a temperaturas importantes, muy altas, incluso con más calor que en estos días. Estamos en verano, claro que sí, y hay que disfrutarlo, pero siempre con prudencia, hidratándonos bien, evitando las horas centrales del día y cuidando especialmente de nuestros mayores, de los niños y de las personas más vulnerables. Felicidades a los que están de vacaciones y a pasarlo bien. Gracias de corazón por estar ahí, por escucharnos y por acompañarnos una semana más. El próximo jueves, si Dios lo quiere así, volveremos con más actualidad, más opinión, más entrevistas y más pulso. Un abrazo enorme. Cuídense mucho y que sean felices. Les habló Juan Santana Hernández.